Ahora vamos a prepararnos para compartir la palabra del Señor en este día. Prepare su corazón, abra su corazón para recibir esta palabra que es como una semilla. Es una semilla incorruptible que tiene el poder de producir frutos que van a darle gloria a Dios, pero van a transformar su vida también. Así que nos preparamos para compartir la palabra del Señor. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este pensamiento y puede darnos una perspectiva diferente de cómo enfrentar los tiempos que estamos viviendo, especialmente por causa de todo lo que se está viviendo en el mundo por causa de la pandemia. Cuando sentimos que nuestros planes, cuando vemos que nuestros objetivos y que todos nuestros proyectos no despegan, no avanzan, no están progresando, generalmente se debe a que todo se ha retrasado. Esa puede ser una de las causas, a que todo se ha puesto en un estado de retraso. Pero también se debe, especialmente en el tiempo que vivimos, se debe a que todo se ha puesto en una pausa indefinida. Estamos entonces en un momento donde hay un retraso y donde muchas cosas se han puesto en una pausa indefinida, porque no sabemos cuándo se le va a dar play al asunto para que continúe la cinta, la historia o el desenlace de nuestra vida. Así que cuando estas cosas ocurren, tendemos a tener la sensación de haber fracasado. Tendemos a sentir que queremos abandonar de una vez por todas nuestros sueños o nuestras expectativas o aquellos planes que nosotros teníamos. ¿Recuerdan que hace unos domingos estuve compartiendo la historia de Noemí, esta mujer que se fue a vivir a la tierra de Moab y regresó con su nuera Ruth? Y les compartí en ese mensaje que la tarea no había terminado, solamente había cambiado. En este momento, nuestras tareas, nuestros planes, no es que terminaron. Sencillamente, además de que están en un tiempo de pausa indefinida, están cambiando. Y todo tiene que ver como parte del plan de Dios para nosotros. Pero bien, le tengo buenas noticias esta mañana. Y la buena noticia es que lo que usted está esperando de Dios, lo que usted está buscando de Dios y que aparentemente no viene o no sucede, está demorado. Pero demorado no significa denegado. Y así hemos titulado este mensaje en esta mañana, esta reflexión. Demorado no significa denegado. Es decir, por el hecho de que algo esté retrasado o esté demorado, no significa necesariamente que haya sido denegado. En los tiempos actuales, todos batallamos con la impaciencia, porque generalmente hemos estado acostumbrados con la gratificación instantánea. Es decir, hemos estado acostumbrados a que todas las cosas ocurran ya, a que sucedan de inmediato. Pero es sumamente primordial mantener en alto nuestras expectativas para el futuro. Muy a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos que tener en alto nuestras expectativas para el futuro. Porque si no vemos los tiempos actuales como un proceso, si no nos metemos intencionalmente en los tiempos actuales como un proceso, entonces pasaremos o pensaremos más bien que hemos fracasado en nuestra historia de vida o en nuestros planes de vida. Muchas personas hoy en día están en un punto de pausa esperando que todo esto pase para continuar con su vida normal. Pero el 2020, como nosotros lo conocíamos hasta hace unos meses, no va a volver. El 2020, tal y como nosotros nos habíamos acostumbrado a él, desapareció. Vamos a tener que enfrentar una nueva modalidad, una nueva normalidad de nuestra vida. Esto no es como cuando usted está en la calle y viaja o está viajando a su trabajo o a algún otro lugar o de regreso a casa y lo sorprendió una lluvia repentina, muy recia lluvia. Y usted busca dónde guarecerse y está ahí escampando la lluvia, el agua, y cuando el agua ha dejado de llover y las aguas han bajado su nivel en las calles, entonces usted dice, bueno, voy a retomar mi viaje y voy a continuar. Quizás va al trabajo, quizás va regreso a casa, quizás va a un cumpleaños, quizás va a una cita de trabajo, y usted dice, bueno, solo es un momento donde la lluvia me retrasó, pero voy a continuar y voy a retomar mis actividades. Tengo que decirle que el 2020, como nosotros lo conocíamos, no va a ser así. No es que una vez que pase toda esta situación, nosotros vamos a comenzar donde quedamos y vamos a continuar con las cosas. Estamos parados en un punto donde estamos comenzando a descubrir que hay muchas cosas que están cambiando y que nosotros vamos a tener que entrar en esos cambios. Mencionando que hemos sido enfrentados, confrontados con este cambio repentino en este año 2020, hemos sufrido realmente una repentina e inesperada interrupción. Todas las cosas fueron interrumpidas. Hemos experimentado interrupción a nuestros planes, a nuestros proyectos, y ahora estamos viviendo en modo pausa. Estamos en un modo de pausa. Estamos en ese momento de pausa, y repito, cuando se dé play o cuando se termine la pausa, no es que vamos a retomar lo que estábamos haciendo. Nos vamos a enfrentar a una nueva realidad, nos vamos a enfrentar a un nuevo mundo, a una nueva forma de hacer las cosas que vamos a tener que aprender. Por ejemplo, ayer estábamos en una reunión con los facilitadores de grupos de casa de Mundo de Fe, y estábamos hablando precisamente de eso, de la necesidad de innovarnos, porque, por ejemplo, no estábamos acostumbrados a hacer la iglesia en línea, al menos nosotros, pero tenemos que aprender. Una vez que pase esto, nosotros vamos a tener que continuar desarrollando lo que es la iglesia en línea. No es que no nos vamos a volver a reunir físicamente en nuestras instalaciones, pero vamos a tener que abrazar esto nuevo de lo digital, de este ambiente o de este mundo donde las cosas se están haciendo en forma virtual. Así que los eventos actuales pusieron en pausa los negocios, pusieron en pausa los viajes, las vacaciones, los estudios, los trabajos, la economía, los programas, las agendas, el comercio, la construcción, en fin, la lista de todas las cosas que están en pausa puede ser muy larga. De manera entonces que este contexto en el que nos encontramos, esta interrupción, esta pausa repentina, ha provocado impaciencia, ha provocado desesperación, ha provocado confusión en todas las personas alrededor del mundo. La gente se está desesperada, la gente se está llena de confusión, tiene un montón de interrogantes, tiene muchas inquietudes, están desesperados, están llenos de impaciencia, preguntándose cuándo va a terminar esto, cuándo va a pasar esto, hasta dónde va a llegar, hasta cuándo vamos a soportar, y todas esas preguntas que nos podemos hacer. Quiero invitarle que me acompañe a leer en el Salmos capítulo número 40, por favor. Abran sus Biblias ahí, el Salmos capítulo 40, y vamos a leer los primeros tres versículos y luego desde el verso 11 al verso 17. Escucha o acompáñeme leyendo lo que dice Salmos 40. Los primeros tres versos: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora vamos hasta el verso 11, en el mismo capítulo, hasta el verso 17. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Quieras, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡ea, ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Noten qué interesante cómo este salmo, que por cierto es un salmo mesiánico, escrito por el rey David, y los estudiosos o los que se encargan de hacer esta historia o estudios de la historia, los contextos, etcétera, los hermenéuticos, no nos dan muchos detalles en qué periodo de la vida del rey David escribió este salmo, pero sin duda alguna revela que fue un momento difícil en algún momento. Pudo haber sido cuando estaba siendo perseguido por Saúl, pudo haber sido cuando estaba siendo perseguido por su propio hijo Absalón, pudo haber sido cuando estaba viviendo, cuando se fingió ser loco en la tierra de los filisteos, no sabemos. Pero lo cierto es que es un momento de gran tribulación, de gran aflicción para el rey David. Este salmo se conoce como un salmo mesiánico, porque está hablando de Jesús en el trasfondo. Por decirlo de esta manera, el mensaje del mensaje, el capítulo 40, es un mensaje acerca de Jesús. Está hablando del ministerio de Jesús, está hablando del Mesías, el Salvador del mundo. Pero noten ustedes cómo en el verso 13, el escritor, el salmista, David, le dice, apresúrate a socorrerme. En otras palabras, nos da a entender que lleva un tiempo de espera. Tiene un tiempo de espera, valga la redundancia, esperando la salvación del Señor, esperando que el Señor lo rescate. Y el verso 17 termina diciendo, Dios mío, no te tardes. En otras palabras, estoy aquí a la espera de lo que tú vas a hacer por mí. Cuando estaba leyendo este salmo, de ahí surgió el título de esta ocasión, demorado no significa denegado. El hecho de que el rey David haya experimentado un tiempo de demora en la salvación, en la respuesta que él esperaba de parte de su Dios, no significaba que había sido denegada su solicitud o su petición. Así que es interesante lo que encontramos aquí en este salmo. Y vamos a extraer un par de ideas aquí de lo que podemos leer. Por ejemplo, podemos notar que en su experiencia, el salmista dice que esperó pacientemente en el Señor. Tiene el carácter, o más bien la característica, de alguien que está en un momento de espera. ¿Cuánto tiene que esperar? No sabemos. ¿Cuánto fue lo que tuvo que esperar? Él no nos da detalles. Solo nos dice que esperó pacientemente. Pero esa palabra, pacientemente, nos abre una gran ventana y nos hace ver que el tiempo de espera es posible que fue largo. Es como me senté a esperar al Señor. Cuando dice pacientemente esperé al Señor, a todas luces nos da a entender que el tiempo de espera fue significativo. Pero notemos entonces su actitud. Él decidió esperar pacientemente en el Señor. ¿Cuál fue el resultado de esperar con esa actitud paciente? Primero, que el Señor se fijó en él y oyó el clamor de David. Él dice en el verso número 1, se inclinó a mí y oyó mi clamor. En otras palabras, cuando estamos en un tiempo de espera, cuando estamos en un tiempo donde estamos buscando una respuesta de parte de Dios, tenemos que tener esa mentalidad, esa actitud. Y la experiencia de David nos dice, el Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, él nos enseña que el Señor se fijó en él y escuchó su clamor. Lo segundo es que lo sacó del pozo de la desesperación, donde se estaba hundiendo. Lo sacó de ese lodo cenagoso. La idea de cenagoso es como un pantano donde uno está caminando y en vez de salir a flote, uno se hunde. Hay algunos lugares donde es como arena o tierra movediza que lo mejor es quedarse quieto. Si uno está moviéndose, se hunde más. Y en este caso, el salmista dice que el Señor lo sacó de ese pozo de desesperación. Lo que nos hace ver también que aunque el salmista está con una gran paciencia, con una largura de ánimo, esperando en el Señor, él reconoce que también se desesperó. Él dice, me sacó del pozo de desesperación. Es decir, el contexto, la situación o el ambiente en el que él se estaba moviendo era desesperante. Le provocaba desesperación, le provocaba angustia. Por eso él dice que lo sacó del pozo de la desesperación donde se hundía. Lo tercero es que puso sus pies sobre suelo firme. Y leyendo este mismo salmo en otra versión, y la Nueva Traducción Viviente habla sobre esto también, lo traduce de esa manera, es que dice, a medida que caminaba lo estabilizó. Muchas veces nosotros esperamos que Dios se encargue de hacer todas las cosas, que Dios abra las puertas y que Dios sea el que nos lleve. Pero me llama la atención que el salmista dice aquí el sentido cuando dice en el verso número 2, estoy leyendo en la versión del 60, me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa palabra enderezó mis pasos, la idea es que lo estabilizó para que pudiera dar pasos y caminar hacia. En otras palabras, no es que el Señor se fijó en él, escuchó su clamor, lo sacó del pozo de la desesperación y lo puso en tierra firme y le dijo, ok, mi muchachito, aquí usted va a estar bien, no se preocupe, quédese ahí. No, no, no. El Señor lo puso en un lugar firme para que continuara avanzando, para que caminara, para que se dirigiera. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay otras cosas que nos corresponden a nosotros hacer. En este tiempo, aunque estamos en un modo pausa, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar ideando, porque cuando esto pase, el mundo, el avance será de los que han estado preparándose. Si usted va a prepararse cuando esto pasó, va a estar rezagado, va a estar atrasado. Otros ya estarán avanzados y usted apenas estará empezando. Así que este modo de pausa es un tiempo para comenzar. Aunque no nos estamos moviendo como quisiéramos, pero podemos estar trabajando, escribiendo, ideando, orando y pidiéndole al Señor que nos dé ideas y estrategias creativas, novedosas, innovadoras, para que cuando esto pase, nosotros estemos listos para continuar. Es interesante. Me llamó la atención cuando leí esa escritura y la idea es que el Señor estabiliza los pasos de este, en este caso de David, para que continúe, no para que se quede. Bueno, Señor, ya me sacaste del pozo de la desesperación, aquí estoy ahora esperando. ¿Qué más sigue, Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer por mí, Señor? Y ahora, ¿qué es lo otro que vas a hacer por mí? Aquí estoy esperando. No, no, te puso el Señor en tierra firme. Endereza tus pasos, ya no estás en un lugar hundiéndote y casi pereciendo, ahora estás en un lugar, en una tierra firme, para que comiences a dar pasos, para que comiences a caminar y te dirijas al cumplimiento del plan o el propósito de Dios en tu vida. Lo cuarto que encuentro aquí en este salmo es que el Señor le dio un canto nuevo de alabanza. Noten ustedes el versículo número 3. Luego puso en mi boca cántico nuevo. No era una canción normal. No era un canto de los que él había compuesto. Era una canción nueva. Era una inspiración nueva. Y dice, le dio un canto nuevo de alabanza al Señor. De manera que en medio de esta situación actual, donde estamos en un modo de pausa, por causa de esta interrupción repentina e inesperada, nosotros tenemos que prepararnos con nuestra canción, con un canto nuevo. Dios tiene que darnos un canto. No podemos estar metidos en este modo de pausa, en este tiempo de pausa, con queja, con lamento, renegando, volviéndonos retrecheros, malagradecidos. No, tenemos que tener un espíritu de expectativa, y la alabanza eleva nuestra expectativa. La alabanza a Dios aumenta nuestra expectativa. Lo número 5 que encuentro aquí es que muchos verán lo que Dios hizo y se asombrarán. Yo soy un firme creyente, y créanme que todos los días de mi vida, especialmente en este tiempo, una de mis oraciones, y ahora anoche en nuestro grupo Conexión estábamos compartiendo sobre, no sé si ustedes han visto ese, que es meme eso o es un video, no me acuerdo cómo lo califican, pero de la esperancita o el esperancito. Entonces yo le estaba contando a los hermanos en mi grupo que de 8 a 12 en la mañana yo estoy de esperancito, les contaba a los hermanos, haciendo cosas en la casa, ayudando. Y créame que yo estoy barriendo el patio de enfrente de mi casa. Tenemos 2 árboles, eran 3, pero se cayó uno hace muchos años. Pero esos árboles botan hojas como ustedes no tienen idea. Que a veces me toma como una hora casi tener que barrer todas esas hojas. Bueno, ahí estoy barriendo. Y aunque yo estoy barriendo, yo estoy orando. Estoy orando, estoy hablando, estoy pensando en el Señor. Y una de mis oraciones es que le he dicho: Señor, yo necesito que... Tengo en mi corazón una expectativa. Yo necesito verlo, Señor. ¿Y qué es lo que necesito ver? Necesito ver a Dios haciendo cosas que nos asombren. Esa es una de mis oraciones. Anoche empecé a leer un libro que elevó esa expectativa en mi corazón. Durante este tiempo estoy alrededor ya por 19 libros que estoy leyendo, porque necesito tener mi mente en la palabra de Dios, oyendo lo que otros están hablando también y lo que están recibiendo de parte de Dios. Entonces yo estoy ahí leyendo, y anoche que comencé este libro, esta expectativa en mí aumentó. La expectativa, como dice el salmista aquí, que muchos verán lo que Dios hizo y se asombrarán. Entonces yo soy un firme creyente que en este tiempo vamos a ver cosas asombrosas de parte de Dios en nuestras casas, ahí en nuestros hogares. Vamos a ver milagros creativos, vamos a ver milagros increíbles o sorprendentes de parte de Dios. Van a suceder cosas asombrosas con nosotros, los hijos de Dios. Dios guardándonos, Dios defendiéndonos, Dios librándonos, Dios favoreciéndonos. Que va a ocurrir, como dice el salmista, que muchos vieron esto y se asombraron. El salmista dice: cuando vieron lo que el Señor hizo en mí, mucha gente se asombró y dijo: wow, mira lo que Dios ha hecho, mira lo que el Señor ha hecho con David, mira lo que el Señor está haciendo en la vida de este hombre y de esta mujer. Mis hermanos, estamos en este tiempo donde Dios nos va a asombrar, y lo que va a ocurrir finalmente aquí es que dice que muchos pondrán su confianza en el Señor. El verso 3 dice: verán esto muchos. ¿Qué es lo que van a ver? Las cosas asombrosas de Dios en el pueblo de Él. Y dice: y muchos verán esto, temerán y confiarán en Jehová. En otras palabras, yo sigo insistiendo, estos no son tiempos donde la iglesia está cerrada. La iglesia sigue funcionando, la iglesia sigue predicando, la iglesia se sigue reuniendo, la iglesia sigue conectada, la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue predicando. Mis amados hermanos, el mundo necesita saber, el mundo necesita conocer lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que Él está haciendo por nosotros, para que cuando la gente que nos rodea sepa lo que Dios está haciendo, entonces la gente ponga su confianza en el Señor. Así que tengo que decirte, este tiempo de demora, algunos de ustedes que me están viendo en esta mañana o me van a ver en reprise o en repetición este mensaje, les digo, algunos de ustedes sienten que están en un tiempo de demora, sienten que se ha demorado la respuesta del Señor, sienten que se ha demorado la respuesta que usted está esperando de parte del Señor, siente que la ayuda, siente que el auxilio de parte de Dios se ha demorado. Le digo esta mañana la buena noticia, que esté demorado no significa que haya sido denegada su petición y su clamor. Usted está en un tiempo ahora de demora, pero en ese tiempo de demora, Dios hará cosas asombrosas. Dios hará cosas asombrosas. Dios hará cosas, y lo repito, asombrosas, que cuando la gente vea lo que Dios está haciendo en su casa, por tu familia y en los tuyos, la gente pondrá su confianza en el Señor. En otras palabras, Dios está usando todo esto para que su nombre siempre continúe a ser glorificado. Así que el salmista nos comparte cómo era su oración en el tiempo de espera. En el verso 11, por favor, si me acompañan en el verso 11, vemos que el salmista reconoció las misericordias, el amor y la fidelidad del Señor. Él reconoce la misericordia de Dios. Él reconoce el amor y la fidelidad del Señor. El verso 11, Jehová, no detengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Entonces el salmista ahora nos comparte cómo es que en ese tiempo de espera, cómo es que en ese tiempo de demora, él tenía oración o vida de comunión con el Señor. Y él reconoce entonces, en ese tiempo, la misericordia de Dios. Lo segundo, reconoció lo pecaminoso de su corazón. Verso 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. En otras palabras, el salmista reconoce su necesidad de Dios, reconoce su condición de bajeza espiritual. Él no está delante de Dios como diciendo, bueno, Señor, aquí estoy yo como el más santo, el que no peca, el que no falla. Señor, yo soy así tan espiritual. No, él reconoce la bajeza, la pecaminosidad de su corazón. Lo tercero que él reconoció, que si el Señor no lo rescata pronto, iba a perecer. Noten el verso 13 hasta el verso 15, él le dice: Señor, líbrame, apresúrate y socórreme, que sean avergonzados, confundidos los que buscan mi vida para destruirla, que vuelvan atrás, avergüénzalos los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen ea, ea. La Nueva Traducción Viviente dice: ajá, ahora sí que lo atrapamos, ahora sí que lo tenemos. En otras palabras, hay gente que seguramente cuando te ve a ti como un hijo de Dios que está siendo alcanzado por todos los efectos de esta situación global, puede ser que hay gente que dice, ajá, mira, ahí está ese, ahora sí yo voy a ver de cuáles son los colores de esta persona, cuáles son las verdaderas intenciones o la verdadera convicción de esta persona. Ahora sí está en el punto donde yo quería verlo. Ahora sí está en el momento donde no tiene escapatoria. Así que el salmista reconoce que si el Señor no lo rescata pronto, él iba a perecer. Lo otro que el salmista nos enseña es que en su tiempo de oración, él reconoció que él, el Señor, es digno de alabanza, pero también es digno de confianza. Una de las cosas que los creyentes siempre estamos de acuerdo es que el Señor es digno de alabanza, pero Él no solamente es digno de alabanza, Él también es digno de confianza. Noten el verso 16 y 17, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Entonces el salmista nos muestra aquí cuatro aspectos que él reconoció en su vida de oración durante ese tiempo de demora, en ese tiempo de espera, en ese tiempo donde estaba desesperado, en ese tiempo donde no veía las cosas con claridad. Así que el salmista nos enseña que aunque la respuesta, y ahora escúchenme con atención más, él nos enseña que aunque la respuesta a nuestras oraciones se ha demorado, no significa que, y escuchen con atención y si pueden tomar nota de ello, háganlo por favor, lo voy a repetir. El salmista nos enseña que aunque la respuesta a nuestras oraciones han demorado, no significa que nuestro clamor ha sido ignorado. No significa que nuestra necesidad ha sido ignorada. No significa que nuestra aflicción ha sido ignorada. No significa que nuestra angustia ha sido ignorada. No significa que nuestro dolor ha sido ignorado. No significa que nuestra desesperación ha sido ignorada. No significa que nuestra lucha ha sido ignorada. Así que te digo esta mañana, anímate con esta palabra. Aunque la respuesta ha demorado, no significa que tu clamor, que tu necesidad, que tu aflicción, que tu angustia, que tu dolor, que tu desesperación y que tu lucha han sido ignoradas. No han sido ignoradas. Solo ha sido un tiempo de demora, solo ha sido un tiempo de espera, pero no ha sido ignorado. Tu voz no ha sido ignorada, tu clamor no ha sido ignorado, tu súplica no ha sido ignorada, tu presencia, tu rostro delante del rostro del Señor no ha sido ignorado. Estás en los pensamientos del Señor. El versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. No hemos sido ignorados, no hemos sido olvidados por el Señor. Estamos en los pensamientos del Señor, estamos en su mente, estamos en su corazón, estamos presentes. Nuestra situación, nuestra condición está presente delante del Señor. No hemos sido ignorados. Solo significa que aunque ha sido demorado, solo significa que la respuesta viene en camino. Solo significa que el auxilio viene en camino. Solo significa que la ayuda viene en camino. Solo significa que la salvación viene en camino. Solo significa que el respiro viene en camino. Solo significa que el milagro viene en camino. Y solo significa que la oportunidad viene en camino. Así que, mi hermano, si usted siente que se ha demorado la respuesta, no ha sido ignorado. Y el hecho de que haya sido demorado significa que la respuesta viene en camino. El auxilio, la ayuda, la salvación, el respiro, el milagro y la oportunidad de parte del Señor vienen en camino. Se oye por ahí, se escucha por ahí que viene en camino. Como cuando el profeta Elías le dijo a su siervo que fuera allá en el monte Carmelo, estaban orando porque el Señor le dijo a Elías que venía la lluvia, y Elías se quedó orando ahí y le dijo a su criado, vaya allá y ve hacia el Mediterráneo y ve si hay algún tiempo, alguna señal de lluvia. Y le dijo, vaya y escucha las palabras del profeta Elías para su siervo, y le dijo, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye, se escucha que viene una gran lluvia. Y el criado, el siervo de Elías, fue ahí a lo más alto del monte Carmelo y buscaba en todas direcciones. Nosotros estuvimos en el monte Carmelo el año 2018 cuando tuvimos la oportunidad de estar en Israel. Subimos al monte Carmelo y se contempla toda la llanura alrededor, lo que se conoce como el Valle de Megiddo o Armagedón, donde se librará, según el libro de Apocalipsis, una de las grandes batallas. Bueno, y no ese es el tema hoy, pero ahí está el siervo de Elías viendo, y está viendo en dirección al Mediterráneo, porque es de ahí de donde se levantan las nubes para traer agua hasta esa región. Y fue una vez y nada, fue la segunda vez, y Elías le dijo a su criado, vaya, porque una lluvia grande se oye. Le digo esta mañana, se oye que el auxilio viene en camino, se escucha que la respuesta viene en camino, se escucha que la ayuda, la salvación, el respiro, el milagro, la oportunidad de parte de Dios viene en camino. Así como Elías escuchaba que una lluvia grande se oía que venía, él nos está diciendo esta mañana que se escucha que la ayuda viene en camino. Ahora le voy a decir esto, el auxilio, la salvación, el milagro, la oportunidad, el respiro, la respuesta, vendrá en formas inesperadas. No como lo habíamos pensado, ni como a nosotros nos gustaría que fuera. Va a venir en formas diferentes, va a venir en tiempos diferentes, va a venir en ocasiones diferentes, va a venir a través de personas que ni nos imaginamos, va a venir a través de circunstancias que ni nos imaginamos, va a venir en formas y en tiempos donde nosotros pensamos que ese no sería el tiempo para que ocurra. En otras palabras, es como cuando nosotros estamos comiendo una fruta que no es temporada, pero por alguna razón el árbol en nuestra casa o nuestro plantío están produciendo una fruta, un producto que no es la temporada. Así va a ser en este tiempo. La gente va a decir, pero ¿por qué está sucediendo eso contigo? ¿Por qué está pasando eso contigo? Si este no es tiempo de empleo, este no es tiempo de oportunidad, este no es tiempo de sanidad, esto no es tiempo de milagros, o este no es tiempo de salvación, o esto no es tiempo de oportunidades, esto no es tiempo de puertas abiertas. Pues te digo que la respuesta del Señor vendrá en formas inesperadas, no como lo habías pensado, no como a ti te gustaría, pero finalmente es la respuesta de parte del Señor. Es la respuesta de Dios, es el auxilio de Dios, es la ayuda de Dios, es la salvación de Dios, es el respiro de Dios, es el milagro de Dios, es la oportunidad de Dios. Sobre esto, el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 32 al 39, nos dice lo siguiente. Y en el capítulo 10 de Hebreos se nos habla sobre el sacrificio perfecto de Cristo. Y por causa de ese sacrificio, tenemos un camino abierto hasta la presencia de Dios. Y al entrar por ese camino que Cristo abrió, el escritor en los versículos anteriores de esta escritura viene hablando de que hay que pagar un precio por seguir a Jesús, por ir en ese camino. Por eso el verso 32 de Hebreos 10 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, porque ellos también fueron echados presos por causa del Evangelio. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una, qué lindo esto, una mejor y perdurable herencia en los cielos. El verso 35 es poderoso. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, qué tremendo esto, porque aún un poquito, ¿cuánto es ese poquito? ¿Cuánto es? ¿Un día? ¿Un par de horas? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cinco? ¿10? No sé. Ese poquito para cada uno de nosotros puede ser diferente, se puede medir en tiempos diferentes, pero dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire qué tremendo. El escritor a Hebreos dice: y aunque tardare un poquito, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Demorado no significa denegado. ¿Qué es lo que usted siente que se ha demorado de parte de Dios? No ha sido ignorado de parte del Señor. Por lo tanto, esta mañana quiero dejarte esto. 7 pasos importantes, de acuerdo a lo que leímos del Salmo 40. Primero, espera pacientemente en el Señor. Segundo, el Señor se fija en ti y oye tu clamor. Tercero, te saca del pozo de la desesperación. Cuarto, pone tus pies en suelo firme, y a medida que caminas, el Señor te está estabilizando. Número 5, te da un canto nuevo de alabanza a Dios. Y quiero decirte que cuando decimos te da un canto nuevo de alabanza, quiere decir que te da nuevos motivos para regocijarte. Eso quiere decir un canto nuevo. Te da nuevos motivos para regocijarte. Te da un nuevo corazón para expresar ese gozo con un canto que es como un himno nuevo que exalta al Señor. Entonces, en medio de este tiempo, el Señor te va a dar un canto, es decir, te va a dar nuevos motivos por los cuales estar gozoso y agradecido. Número 6, muchos ven lo que Dios hace en ti y se están asombrando. Mucha gente estará viendo lo que Dios está haciendo en ti y estarán asombrados. Y número 7, entonces muchos ponen su confianza en el Señor por causa de lo que Él está haciendo en ti. Esta mañana yo quisiera que oráramos y le pidiéramos al Señor que alargue nuestra paciencia, que extienda nuestra paciencia, porque algunos de nosotros estamos en ese punto donde sentimos que, Señor, ya te tardaste, ya es mucho tiempo de espera, Señor. ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a ver la respuesta? Algunos llegamos inclusive a pensar que el Señor ya no nos oye. Hay hermanos que dicen, no, pastor, es que el Señor ya a mí no me oye. Yo oro y mi oración no pasa de aquí. No, no, es que yo siento que el Señor está enojado conmigo porque, uy, hace cuánto yo le comencé a orar por esta situación y todavía nada. Yo le quiero compartir que hay oraciones que yo tengo delante del Señor todavía que no he visto. No he visto la respuesta. Y yo voy sobre ya 36 años de ser un creyente. No sé cuánto tiempo más. No sé si Él me lo va a responder. Quizás lo va a responder de la manera que yo no espero. Pero va a ser su respuesta. Entonces, algunos de nosotros a veces estamos en el punto donde sentimos como que el Señor ya se tardó mucho, pastor. Y es ahí donde muchos nos damos por vencido y cerramos nuestro libro de oración y dejamos de orar. Hay muchas cosas que usted y yo necesitamos retomar. Abrir ese libro de oración, por decirlo de esta manera, ese diario de oración, y necesitamos orar delante del Señor. Aunque todavía no veas la respuesta, preséntala delante del Señor. Aunque todavía no veas que Dios está haciendo algo, aunque te pase como el siervo de Elías, que fue varias veces a la orden del profeta Elías a ver si venía alguna nube con agua, y las veces que fue no había nada. Pero Elías le dijo, vaya otra vez, vaya. Y el criado en algún momento le dice, bueno, ¿y qué cosa? Si ya le dije que no se ve nada de lluvia, pero está mandándome aquí insistiendo. Siga insistiendo. Porque el Señor puede ser que ha demorado la respuesta, pero no ha ignorado tu clamor, no ha ignorado tu dolor, no ha ignorado tu necesidad. Y Él te tiene en sus pensamientos. Estás en los pensamientos del Señor y no has sido olvidado por Él. Por eso esta mañana, ahí donde están todos, las familias, les quiero pedir, papá y mamá con los niños, tómense de las manos. Y quiero animarlos que ahí donde están ustedes tomen un momento para darle gracias a Dios. Denle gracias al Señor por el tiempo de demora, pero que viene en camino la respuesta. El auxilio viene en camino, la ayuda viene en camino. Ya se oye, ya se escuchan, ya se escucha. Cuando yo era un niño, vivía aquí en la ciudad de Managua, en una colonia o un barrio que se llamaba o se llama Vía Venezuela, creo, antes se llamaba Las Américas número 4. Y las casas ahí eran de tablas y el zinc era de metálico, era zinc. Y me acuerdo que había ocasiones, especialmente en épocas de lluvia, como ahora, el tiempo en el que estamos, que yo estaba en mi cuarto jugando ahí en algún patio de la casa. Y mi mamá, de repente, así repentinamente, gritaba, Gerardo, rápido, ayúdame a meter la ropa. Y yo, como un niño, me acuerdo que le preguntaba a mi mamá, ¿por qué? Siempre los niños nos preguntamos, ¿por qué? Y yo, ¿por qué? Y ella dice, es que ya viene la lluvia. Y yo me asomaba y yo no veía la lluvia. Y yo dice, no, mamá, no está lloviendo. Y dice, ¿cómo no? Ya viene la lluvia. Ok, entonces yo A la insistencia de ella salía al patio trasero de la casa y le ayudaba a recoger la ropa que ella iba quitando del tendedero y me lo daba. Y entonces yo le decía, pero no está la lluvia. Entonces mi mamá me enseñó, dice, haga silencio y escuche. Y es cierto, como las casas en esa comunidad, el techo era metálico, a la distancia se oía el tronar de la lluvia recia en los techos de la casa, se escuchaba. Y dice mi mamá, escúchalo. Es cierto, la lluvia está llegando. Y era cuestión de minutos cuando la lluvia comenzaba a caer. Yo creo que esta mañana el Señor te está diciendo a ti, ya se escucha el sonido de la ayuda. Ya se escucha el sonido del auxilio. Ya se escucha el sonido de la respuesta. Ya está llegando. Está por alcanzarte. Y tú has estado en ese pozo diciendo, Señor, siento que te has demorado. Pero te lo digo esta mañana, la buena noticia, demorado no significa ignorado. Se ha demorado la respuesta, se ha demorado el auxilio, se ha demorado la salvación, pero no ha sido ignorado tu clamor, no ha sido ignorada tu voz, no ha sido ignorado el sonido de tu voz. Alguno de ustedes dice, pastor, yo ya no tengo fuerza para orar, ya no tengo fuerza para esperar, yo ya no tengo fuerza para esta semana, ya no tengo fuerza para este mes, yo no sé si voy a aguantar más. No sé si voy a aguantar más. Te digo esta mañana en el nombre del Señor, se oye que el auxilio viene, se escucha que la oportunidad viene, se escucha que la respuesta está llegando, se escucha que el auxilio está llegando, se escucha que la salvación está llegando, se escucha como la lluvia se oye cuando está acercándose, que viene la respuesta del Señor. No ha sido ignorado, no ha sido olvidado por el Señor. Los que están a tu derredor en algún momento dijeron, ajá, ahora sí está en las malas, ahora sí no se va a levantar, ahora sí va a perecer, ahora sí va a quedar en la ruina. Ellos se van a asombrar cuando vean lo que Dios va a hacer en ti. Ellos se van a asombrar, van a estar boquiabiertos, van a estar, ah, no lo puedo creer, qué asombroso. Como esa persona en un tiempo donde las cosas que están sucediendo a él le están sucediendo. ¿Cómo es posible que en un tiempo de enfermedad lo guarda con salud? ¿Cómo es posible que en un tiempo de escasez lo bendice con provisión? ¿Cómo es que en un tiempo de desempleo lo bendice con empleo? La gente se va a asombrar de ver lo que Dios está haciendo en ti, no de lo que hará. Él lo está haciendo ahora, él lo está haciendo en este tiempo, en medio de el tiempo de demora, en medio del tiempo de espera, Dios está trabajando. Él lo está haciendo. El auxilio viene en camino. No fue ignorada tu voz. Dice el salmista, llegue mi voz y llegue mi clamor delante de ti, Señor, como la ofrenda, como el sacrificio de la tarde. Cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio en olor fragante y subía una columna de nube con esas fragancias hasta la presencia de Dios, y decía el salmista, que llegue mi clamor delante de ti. Tu voz no fue ignorada, tu caso no fue ignorado, tu dolor no ha sido ignorado, tu necesidad no ha sido ignorada, tu situación no ha sido ignorada. Muchos van a ver lo que Dios está haciendo en ti. Y el resultado, ¿sabes cuál va a ser? La gente pondrá su confianza en el Señor. Es tiempo de levantar un nuevo motivo, un nuevo canto, una nueva razón para estar agradecidos con nuestro Padre. No vamos a estar más quejando, no vamos a estar más dudando del amor, la misericordia, la protección y la fidelidad del Señor. Le vamos a adorar ahí en casa. Padre, quiero darte gracias esta mañana, Señor. Amor, ven, vamos a orar juntos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a bendecirles a ustedes esta mañana. Traen el micrófono para ella también, porque ella va a orar también. En el nombre de Jesús, ahí. Extiende tu mano. Padre, oramos esta mañana en el nombre de Jesús por tu pueblo, Señor. Enviamos esta mañana esta palabra desde este lugar, Señor. Predicamos con fuego en el corazón esta mañana, Señor. Yo siento un fuego en mi corazón esta mañana al predicar y proclamar tu palabra, Señor. Y proclamamos que la demora no va a acabar con nosotros. La demora no nos va a destruir. La demora no nos va a debilitar. Porque demorado no significa ignorado. No hemos sido ignorados. Padre, asómbranos. Padre, asómbranos. 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 Asómbranos, Señor. Que ocurran cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta iglesia, en las personas que nos están viendo, en todos los que confían en ti, que ocurran cosas que son fuera de temporada, que son fuera de contexto, Señor, para que cuando la gente vea lo que tú estás haciendo en nosotros, pongan su confianza en ti, Señor, porque esta pausa, esta interrupción global que el mundo ha tenido que enfrentar, Señor, no está deteniendo tu trabajo. Esta mañana nosotros extendemos nuestras manos para bendecir y hablar esperanza y vida a todos los corazones que están viendo y que nos van a ver en algún otro momento. En el nombre de Jesús oramos para que sean hechas en tu nombre, Señor, señales, prodigios y maravillas para la gloria de tu nombre, Señor.
Padre, y esta mañana, Señor, yo te quiero dar gracias por recordarle a tu iglesia que tú no nos has ignorado, que tú, Señor, no te has olvidado de nosotros. Quizás muchos hemos pensado que el Señor se ha olvidado de nosotros y hemos dicho como el pueblo en el Antiguo Testamento, ¿acaso el Señor se ha olvidado de mí? Pero esta mañana, Señor, a través de tu palabra nos has recordado que no te has olvidado de nosotros, que no nos tienes ignorado, Señor, sino que tú nos amas, Padre, que tú tienes aún planes para nuestras vidas, para nuestras familias, mi Dios. Y pedimos por el Espíritu Santo que traiga, Señor, el entendimiento, el discernimiento, y abras los ojos, Señor, para que tu pueblo pueda ver la visión que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales están viendo ahora. Señor Jesús, que podamos verte a ti, no la circunstancia, no lo que estamos viviendo, Señor, sino que tú aún no has terminado con esta casa, con estas familias, Señor, con nuestras vidas. Y esta mañana, Señor, te adoramos y te agradecemos porque aún hay más para nosotros, Señor. Porque tú tienes planes y tienes futuro para nosotros, Señor. Gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por alimentar nuestra fe, por alimentar nuestra confianza en ti, Señor. Y por recordarnos tu amor a cada uno de nosotros. Esta mañana te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre. Y te adoramos en el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre.
Señor, gracias. Como dice esa canción, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Padre, gracias esta mañana, porque en ti confía nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que estás en favor de los tuyos, en favor de todos aquellos que confían y esperan en ti, Padre. Oh, querido Padre, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por esta reunión en línea, por la iglesia digital, por la iglesia en casa, todos reunidos esta mañana adorando tu nombre, Señor. Algunos piensan que ya no tienen fuerzas para un día más, pero hoy tú les inyectas fuerzas nuevas como las del águila. Señor, van a tener nuevas fuerzas y van a levantar alas y van a volar y van a correr y van a caminar. No se van a cansar, no se van a fatigar, Señor. Irán a nuevas alturas, Señor, en medio de esta pausa global, en medio de esa interrupción repentina e inesperada. Señor, te damos gracias porque nos das fuerzas nuevas, porque avivas nuestra fe, porque avivas nuestra esperanza y porque vamos a ver tu poder, vamos a ver tu gloria. Señor, vamos a ver cosas asombrosas tú haciendo en medio de nosotros. Padre, y esta mañana oro por aquella gente que nos está viendo, Señor, que está llena de miedo, está llena de angustia, que no te conoce, no tiene una relación contigo. Está en la casa de un hermano viviendo, es parte de la familia, pero no te conoce. Te pedimos, Señor, alcánzalos con tu paz, alcánzalos con tu amor y tu gracia. Señor, perdona los pecados de ellos, que ellos se arrepientan y reconozcan que necesitan de ti, Señor. Padre, esta mañana gracias por cada persona que hoy abre su corazón y recibe a Cristo. Si estás ahí viendo esta transmisión y tú sabes que hoy necesitas rendir tu vida a Cristo, repite conmigo esta oración, que es el comienzo. No es que solo por repetir esta oración tú ya eres así un cristiano de una vez. No, es el comienzo de una gran aventura. Pero el primer paso es reconocer que eres un pecador y que necesitas un salvador. Y Jesús es ese salvador que tú necesitas. Entonces ahí en casa, donde estés viéndome esta mañana, donde estés conectado, tú que nunca entregaste tu vida a Cristo, tú que has estado lejos del Señor, tú que has estado dudando de Dios, tú que no crees en Dios, pero ahora estás viendo cómo el amor y la gracia y la misericordia de Dios aún se ha manifestado contigo. Y esta mañana sientes en tu corazón, sabes en tu corazón, adentro en tu interior, estás sintiendo un fuego en tu interior, estás sintiendo que algo se está estremeciendo en tu interior. Esa es la presencia de Dios tocándote. Ahí ahora, donde estás, levanta tu voz, haz conmigo esta oración. Padre celestial, esta mañana me rindo a ti. Señor, me doblego a ti, dejo de luchar contra ti. Señor, me rindo por completo. Acepto que soy un pecador, pero hoy soy un pecador que reconoce que necesita un salvador y que ese salvador es Jesús. Padre, esta mañana me rindo. Esta mañana dejo de luchar. Esta mañana dejo de dudar. Esta mañana te entrego mi vida. Señor Jesús, acepto por la fe el perdón que tú me ofreces. Y Señor Jesús, hoy yo soy una nueva criatura. Hoy nazco de nuevo. Hoy soy un hijo de Dios. Por la fe yo soy ahora un hijo de Dios. Jesús, perdona mis pecados. Jesús, limpia toda mi maldad, borra todas mis perversiones, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame una nueva razón, una nueva esperanza para vivir en esta tierra y por la eternidad en tu presencia. Querido Jesús, esta mañana confieso que tú naciste, que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que tú resucitaste y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Jesús, yo acepto, reconozco eso y te abro mi corazón, te confieso con mi boca como el Señor y el Salvador de mi vida. Amén. Padre, oro por cada persona que hizo esta oración, cada persona que esta mañana en su corazón, con su boca, en su mente, en su espíritu hizo esta oración. Y Padre, hay fiesta en los cielos esta mañana por todos los que están siendo salvos, todos los que hoy han nacido de nuevo. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por alcanzar las vidas que estás alcanzando en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.